al cónsul José Borjón. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está usted hoy?
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buenas noches, saludos a todos en la zona de Park City y el Valle. Un gusto de conectarme una vez más por este medio con toda la comunidad hispana, mexicana en especial, que sigue el programa cada domingo.
Quería tomar la oportunidad de platicar acerca de todos los servicios que el consulado ofrece. Está terminando su primer año como cónsul aquí en el estado de Utah. Y quería ver si usted siente que ha tenido la oportunidad de implementar todos los programas y los planes que tenía, y un poco más de todo eso. Pero comencemos primero recordándole al público qué servicios ofrece el consulado.
Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco todo lo que hace un consulado. La gente puede conocer más unos servicios que otros, pero hay que recordar que un consulado tiene la función primordial de tener la protección de los mexicanos en el exterior, en especial en una región geográfica. En el caso de nosotros, en Salt Lake City, somos responsables de toda la comunidad en el estado de Utah e incluso el oeste de Wyoming. En la parte este corresponde a Denver. Y los servicios de un consulado, y en especial del consulado de Salt Lake City, son fundamentalmente tres. Uno, que es el de documentación de los mexicanos que están en el exterior, y la gente lo sabe porque nos han venido a visitar para los trámites de renovar un pasaporte o la matrícula consular, también una forma de identificación que es muy práctica porque pues, la lleva uno en la cartera y no tiene que andar con el pasaporte. También ahora en el consulado usted puede tramitar su acta de nacimiento. También se puede hacer en internet, pero también está el servicio en el consulado, y gestionar con el consulado para la solicitud de credencial de elector del Instituto Nacional Electoral. Esos son los principales servicios de documentación, pero también hay la oportunidad de hacer un poder por si tiene que alguna cuestión familiar, una herencia, o tienen que registrar algún terreno, lo van a vender, y entonces pues no pueden viajar, entonces pues le dan esa representación en un poder a algún familiar o un abogado para que les haga esa gestión. Tenemos el área de registro civil, que es para permitir a todos aquellos niños que nacieron aquí en Estados Unidos que también tengan la nacionalidad, la ciudadanía mexicana, y eso es un beneficio siempre, no es un perjuicio, al contrario, es una oportunidad de que tengan las dos nacionalidades para cuando viajen también a México. Entonces tenemos el área de registro civil y eso sería fundamentalmente el área de documentación, documentar a los mexicanos. El otra área que es muy importante es el área de protección y asuntos legales. Evidentemente todo mexicano que se encuentra en el exterior, en otro país, aun cuando lleve muchos años, pues tiene que tener muy claro cuáles son las leyes locales que debe seguir, respetar y cumplir, y si tiene alguna situación donde entra en conflicto, pues es el consulado el que le puede asesorar de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo podemos ponerlo en contacto con un familiar si está detenido, y no es solo en los casos de migración, pero también los casos civiles, penales, también de tipo laboral, cuando hay alguna cuestión en el trabajo, abuso, que no les pagan, pues también pueden acercarse al consulado donde tenemos la oportunidad de presentar esas quejas ante las autoridades locales, y ahí sí también no importa el estatus migratorio. Eso es muy significativo y es siempre es importante recordar. Nuestra gente aquí en Estados Unidos, aquí en Utah, tienen derechos que se deben cuidar, respetar, y eso es independiente de si están en una situación migratoria regular o irregular. Pues son derechos civiles, derechos humanos, entonces eso es muy importante que siempre tengan esa seguridad porque es fundamental para nuestra comunidad. Ese es el área de protección, que como les digo, también ayudamos cuando fallece algún connacional mexicano y la familia lo quiere regresar el cuerpo para que se puedan despedir de él allá en México, pues tenemos convenios con funerarias para que les den unos precios estándar, nada exagerado, porque luego desafortunadamente hay empresas que abusan en ese momento, y si hay forma de apoyarlos, pues lo hacemos en todos los la documentación. También tenemos en ocasiones convenios con abogados que tienen precios más accesibles, y nosotros podemos referirlos para que vayan con ellos y estudien sus casos, y sin que les cobren, bueno, digo, por lo menos les digan cuál es su situación. Todo es el ámbito muy amplio de la protección de los mexicanos en sus derechos legales, cuáles son sus diferentes necesidades. Entonces siempre son casos, cada uno es único, ¿no? Entonces los invitamos a que vengan al consulado para que hablen primero con alguien de nuestro departamento de protección, y de esta forma ver cómo podemos irlos guiando, acompañando, dependiendo de las necesidades, si tienen algún familiar en prisión, cómo le podemos hacer llegar lo que requiera, y a la vez, ¿no? O tiene alguna queja, pues nosotros como representantes del gobierno de México somos los que hacemos una queja formal ante las autoridades si hay alguna situación, por ejemplo, en una prisión, de que siente que no le están dando su medicina, la comida no es de buena calidad, ese tipo de cosas. Al final es una obligación, una función que tiene un consulado, de cuidar al mexicano donde quiera que esté, representarlo y hacer valer su voz, y como les digo, más allá de una situación migratoria. Pero el mexicano que está en Estados Unidos es muy diverso, evidentemente viene de diferentes países, diferentes lugares en el país, de diferentes estados, regiones, y lleva diferente tiempo. Hay paisanos que están aquí desde ya hace 20 años, por ejemplo, ya tienen hijos, nietos, sus casas, son ciudadanos, van y vienen. Hay otros que acaban de llegar hace un par de años, vienen de otro estado o vienen directo de México y están trabajando en ciertas áreas, ciertos servicios, y obviamente sus necesidades, va a ser diferente. Pero esa es la tercera área importante de un consulado, que es el desarrollo comunitario. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra gente a que se organice? Tal vez se organizan en federaciones del mismo estado o de la misma región, y así pueden ayudarse entre ellos y también ayudar a su comunidad. Tenemos programas muy exitosos donde los mismos miembros de alguna población se ponen de acuerdo para mandar dinero que va a ser usado para calles, reparar alguna iglesia, cosas que ayudan luego también a su comunidad de origen, y nosotros les decimos cuáles son los procedimientos para eso. Entonces el desarrollo comunitario también pasa por que nuestra comunidad participe en diferentes lugares donde está, que vaya a las escuelas, a las reuniones de los padres. Creemos que es muy importante, fundamental el tema de educación, tema de salud también. Creo que es muy significativo. Nuestra comunidad está trabajando, contribuyendo, pero muchas veces no tiene la protección de salud o de un seguro médico. Entonces es muy importante cuidarse. Tenemos en el consulado el servicio de ventanilla de salud, que básicamente viene la gente al consulado y aprovechamos y hacemos algún tipo de examen muy básico para ver cómo anda su glucosa, su presión arterial, y los vamos refiriendo dependiendo de dónde vivan, pues la clínica de bajo costo que esté más cerca para que les puedan atender, y les vamos dando la información de nutrición, de cuidado, para que sigan contribuyendo en la comunidad a través de su trabajo. Esas son tres áreas muy importantes en un consulado. Obviamente también el área política, de estar en relación con los líderes del estado, tanto el gobernador, los alcaldes, los jefes de policía, que nos conozcan, que sepan qué hace también un consulado, y a partir de eso también pues, que sepan que somos la representación de los mexicanos aquí en el estado de Utah, ¿no? y también la parte de promoción económica, ver cómo podemos ayudar a nuestro país para que vengan más inversiones, generen más empleos con empresarios del estado de Utah. Entonces es un amplio, pues bastante amplio como pueden ver, pero siempre la función principal va a ser en un consulado la protección y el cuidado de los mexicanos en el exterior.
Wow, entonces es una profesión que requiere mucho, mucho tiempo y mucha dedicación. Pero entonces quería preguntarle, ahora que ya ha estado aquí casi un año, ¿cuándo cumple el año?
Lo cumplo en junio, el 16 de junio, sería el año de que llegué aquí a Salt Lake City. Yo vengo de estar trabajando en la Ciudad de México, en la oficina central de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya muy cerca del año, efectivamente.
Sí, y bueno, entonces quería ver cómo siente que ha sido su primer año. ¿Ha tenido oportunidad de implementar todos los planes que tenía o siente que aún hay obstáculos o hay todavía cosas que están todavía tramitándose en hacer estos programas?
Pues mira, ha sido un año para mí muy, muy intenso. Yo llego y con muchas ganas de hacer mucho por la comunidad, de hacer un buen trabajo en el consulado. Entonces, ha sido un año donde he tenido que meterme hacia adentro de la oficina para ver que había cuestiones que se tenían que cuidar, de mejorar, tanto en el servicio de nuestro personal hacia la comunidad, detalles. Creo que tengo un equipo muy, muy sólido, muy profesional, pero sí se hicieron ajustes en el personal porque era importante, era necesario. Y eso con el fin último, como les digo, de dar un mejor servicio. Me tocó llegar en un momento donde ya había un proceso de decisión de cambiar el consulado de domicilio, ubicación. No ha sido fácil. A la larga creo que tenemos más espacio, más estacionamiento, pero el mismo cambio fue difícil en circunstancias también tanto generales, ¿no? De que había menos recursos en general para las oficinas del gobierno. Entonces, pues se tuvo que hacer entre todos, literalmente, pero fue un buen ejercicio también de equipo, de todos en el consulado para este movimiento. Y buscar trabajar muy, muy intenso en generar actividades, generar programas. Mi evaluación es que había una buena dinámica, pero pues a un ritmo bastante pues lento, ¿no? Entonces mi interés desde que he llegado ha sido trabajar muy intenso, trabajar con una estrategia de incluir a todos, o sea, acercarme a todos los diferentes liderazgos que hay en la comunidad, en las diferentes áreas, conocerlos, que me conozcan. Y ese ha sido mi año, digamos, irme acercando, ir conociendo a todos, escuchando cuáles son sus experiencias, para que también se pueda hacer un trabajo de equipo. O sea, creo que como cónsul tengo una responsabilidad de encabezar la oficina, el consulado, pero también tenemos que trabajar en equipo, como comunidad, como mexicanos en Utah, como hispanos incluso en este estado que tenemos una importancia creciente y lo saben las autoridades, los factores económicos, pero solo trabajando juntos lo podemos lograr y ese ha sido mi principal meta. Creo que he hecho un buen avance en eso, pero estoy muy claro de que nos falta mucho por hacer, o sea, y haciendo una evaluación como me pide más crítica, yo diría que nos falta salir más del consulado, o sea, salir en el mejor sentido de la palabra, de ir a las escuelas, a las reuniones de los padres, de ir a las iglesias para acercarnos más a la comunidad, de ir a los diferentes lugares donde se reúne nuestra comunidad y estar ahí y que sientan que estamos ahí, que nos importa y que queremos escucharlos y apoyarlos. Y es lo que hemos querido hacer. Hemos estado en todo lugar donde nos invitan, con mucho gusto, siempre buscando y si no generando oportunidades, y eso es lo ha sido también parte de mi trabajo de salir también, digamos, de la capital, Salt Lake City, pero que se conozca nuestro trabajo de consulado y buscar hacer alianzas con otros liderazgos en otras ciudades, evidentemente. Y he tenido un buen avance este año, pero pues todavía me falta mucho por conocer en otros lugares, en otras ciudades, y para hacer mejor el trabajo con la comunidad.
¿Qué tipo de herramientas usan para poder llegar al público? Por ejemplo, si empezaron una campaña de llegar a apoyar al público en los condados de Summit y de Wasatch, ¿con qué recursos cuentan?
Pues nuestros recursos son limitados, por eso siempre comentaba de hacer equipo, hacer sumar. Creo que nuestra comunidad tiene redes, formas de comunicarse muy establecidas, tiene líderes naturales, gente que es clave para hacer llegar información pues muy de interés de la comunidad. Entonces lo que tenemos que hacer y queremos y hacemos es pues, acercarnos a esos líderes, bueno, gente respetada en la comunidad y buscar hacer iniciativas conjuntas, evidentemente en el área de Wasatch, pues ustedes en ese condado tienen una red de liderazgo muy establecida de líderes hispanos, pero queremos acercarnos también a todos. Justo la semana pasada me reuní con el jefe de policía de ahí de Park City, con muy buena actitud, muy abierto, y le decía, pues yo lo que quiero es acercarme más, cuáles son los próximos eventos, y me hablaba de algunos en junio y algunas ferias y cosas por ahí que creo que vamos a también participar, porque al final lo que se busca es estar donde va nuestra comunidad, donde asiste. No se trata de gastar dinero en comerciales o impresiones, se hará cuando se requiere, pero queremos que nuestro esfuerzo sea más de tipo humano. Nuestro recurso principal son los recursos humanos, que son el personal y el equipo que tiene el consulado para salir, a informar, para compartir lo que son los servicios y la información que sabemos que es de interés, porque la ofrecemos pues sin ningún otro interés que el de servir a la comunidad. No somos equipos legales que buscan un contrato. No. Simplemente miren, estas son lo que usted tiene derecho, este es el tipo de caso que podría beneficiarle por estar. Entonces nosotros le ayudamos en eso, en el diagnóstico también de la situación migratoria de una persona y los dirigimos a gente de confianza en la comunidad, que sabemos que si van a apoyarlos, pues es porque son una organización de servicio social. Entonces nuestro principal recurso es ese, es tener los contactos en todo el estado y saber cómo llevarlos al punto específico donde se requieran. Pero también necesitamos hacer este equipo y sumar a la gente que esté interesada y que esté motivada para que podamos llevar a los lugares más específicos donde está nuestra comunidad esa oportunidad de dialogar, de informar, de representar y de proteger.
Y siento que eso es una función que también requiere mucha coordinación, como menciona el platicar con todas las organizaciones ya establecidas. sabiendo que aquí en Park City hay una buena red de comunicación entre el liderazgo y entre organizaciones que apoyan a la comunidad hispana, ¿hay planes de juntarse con organizaciones en esa misma manera en el Valle de Salt Lake?
Sí, claro. O sea, lo que hacemos, o sea, nosotros estamos en contacto con esas organizaciones de forma natural y lo hacemos temáticamente. Por ejemplo, cuando se acerca octubre, hacemos las Semanas Latinoamericanas de Salud, que básicamente es un esfuerzo muy intenso de llevar los temas de salud a la comunidad hispana, y no lo hacemos solo en Salt Lake, lo hacemos también en Park City, se hace ferias informativas y talleres y servicios, también lo hacemos en Beatville, en West Valley, incluso hemos ido en Provo, en Ogden. El chiste, digamos, es llevar esos servicios, como bien señala, con la coordinación adecuada a los liderazgos que ya están, pero en tiempos y momentos específicos. Eso es en salud, pero también lo hacemos en educación, lo hemos hecho en temas migratorios, cuando hay, pues evidentemente el año pasado, cuando hubo este intenso con la llegada del presidente Trump, un mayor temor de lo que iba a pasar, llevamos abogados, hay en la iglesia que está en Park City para hacer una reunión comunitaria, informativa, y estamos sin duda pues buscando siempre más oportunidades de llegar a nuestra comunidad en momentos muy claros, muy específicos, y vamos a hacer más cosas. Justo mi equipo en el área de protección está programando unas visitas a escuelas en el distrito escolar de Park City en las próximas semanas. No tengo exactamente la fecha, pero esto se hará saber a través de la escuela a los padres, que han sido una oportunidad muy, muy, muy positiva para que de forma clara, directa, se sienten los padres y hablen de los temas generales de migración, de custodia de los menores, si un papá se tiene que ir, cómo le hace, a quién se encarga, ese tipo de cosas que siempre nos preocupa, ¿no? Entonces, eso lo estamos programando también para las próximas semanas en escuelas del Distrito Escolar de Park City.
Y siento que eso es una de las cosas que de verdad tengo que reconocer del Distrito Escolar de Park City, es que tienen han hecho un gran esfuerzo para poder incluir y a conectar con la comunidad hispana aquí en Park City. Siento que eso es algo que a veces está fallando aún en el Valle de Salt Lake. Puede ir uno a una región de West Valley y no se ve la misma cantidad de recursos siendo usados para eso. Y usted mencionó el papel que tiene para con el liderazgo en el estado, los legisladores. ¿Podría platicar un poco acerca de la relación con el liderazgo?
Sí, al final, al representar al gobierno de México aquí en el estado de Utah, es muy importante que, y no por yo, por ser José Borjón, sino por lo que eso representa, que a nivel, digamos, de autoridades, entiendan también qué es un consulado. O sea, uno se sorprendería, pero muchas autoridades honestamente no lo saben. Y no es nada malo, pero sí es importante que ellos sepan que unos que tienen al representante del gobierno de México, cuya función principal es la protección de los mexicanos. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que podamos hacer nuestro trabajo. Entonces, en este año he tenido la oportunidad de llevar esa representación al más alto nivel, con el gobernador del estado, el vicegobernador, los principales alcaldes de las ciudades donde tenemos comunidad, Ogden, el Salt Lake, el condado de Salt Lake, West Valley, entre otras ciudades, y el objetivo es el que les comento, o sea, que entiendan qué hace un consulado, que entiendan también una parte política, que es que reconozcan, y les digo que sí lo hace la mayoría, la importancia de nuestra comunidad, la importancia de la comunidad hispana en general, que está contribuyendo con su trabajo, los estudios, en el día a día, a lo que es el progreso económico del estado, de la economía, de la gente, y en especial de la importancia de la comunidad, en mi caso mexicana, que lleva ya varias generaciones en este estado y que siempre ha estado contribuyendo. Y creo que les puedo contentar que la respuesta es positiva. En general encuentro, incluso si son políticos de corte conservador, un reconocimiento a lo que es nuestra gente, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, y cómo se... eso creo que es muy valioso, porque pues en una situación nacional donde el migrante es visto como un criminal por el discurso que usan algunos políticos, creo que es muy importante que nosotros a este nivel, en mi caso como representante del gobierno de México, pues lleve ese mensaje de que no es para nada correcto, que al contrario, nuestra comunidad está ayudando, está contribuyendo, y hay veces que ellos mismos se sorprenden, no están tan conscientes de la importancia de la comunidad en números, ¿no? En su condado, en su distrito, y eso es fundamental para que podamos lograr también cambios en las actitudes de los líderes, dirigentes en este caso. Pero les digo, mi impresión hasta ahora es que tenemos políticos muy abiertos a esa sensibilidad. El caso de Park City es fundamental, único, yo diría, también de un grupo de autoridades, el alcalde y los miembros del concilio, bastante abiertos, comprometidos, como bien señalaba en el caso del distrito escolar, con la población hispana. No así, tal vez, tan desarrollado en otras ciudades, pero el chiste es que trabajemos en eso, ¿no? Trabajemos todos para que los distritos escolares reconozcan la importancia del estudiante hispano y poco a poco así también nuestra comunidad va creciendo en relevancia, en importancia, y eso es muy importante para que todos se sientan cómodos, integrados y contribuyendo y sin temor, ¿no? Obviamente reconocemos que hay miedo en la comunidad, hay temores, hay muchas dudas, hay mucha mala información, que hay que combatir también porque luego quieren abusar de nuestra gente pues con mala información. Entonces creo que es muy importante que podamos llevar esos mensajes claros, desinteresados por los diferentes medios que tenemos. Un ejemplo como este programa de radio, el otro que hablaba es incluyendo a los líderes de la comunidad, haciéndoles llegar estos mensajes claros, informativos, y de esta forma que podamos combatir la desinformación, los miedos que son generados por pues alguna vez mala fe y otras simplemente falta de la información adecuada.
Estamos platicando con el cónsul José Borjón, con el Consulado de México en Salt Lake City. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores. Regresaremos aquí con el cónsul. Recuerda que nos puedes mandar un saludo a nuestra página web kpsw.org con el correo electrónico cadadomingo@kpsw.org. Nos puedes mandar también un saludo a nuestra página de Facebook en KPSW Cada Domingo. Esta noche nos acompaña el cónsul de México, José Borjón, con el Consulado de México de Salt Lake City. Hemos estado hablando acerca de varios temas, incluyendo el papel del Consulado de México, sus relaciones con el liderazgo en el estado de Utah y particularmente con el liderazgo en Park City. Cónsul, antes de haber ido al corte, quería preguntarle, bueno, estábamos platicando particularmente con el papel de Park City y usted mencionó lo único que Park City es comparado al resto del estado. Y es una cosa que se me ocurrió mucho, que Park City, especialmente con los cambios que ha hecho para mejorar la situación de la gente viviendo aquí, yo me imagino que esto es un buen modelo para poder llevarlo a otras partes del estado.
Sin duda. Park City es un ejemplo único, digo, también tiene sus particularidades, hablemos de ellas también, pero representa obviamente una ciudad de un claro tipo turística, sabemos por sus resorts, tanto activos en verano, pero sin duda en invierno, y que requieren como todo centro turístico, un apoyo y una infraestructura en el área de servicios, donde está mucha de la comunidad migrante hispana, reconocen que sin el apoyo, sin el trabajo, sin la dedicación del migrante, del hispano, pues se les viene abajo los hoteles, los restaurantes. Entonces, Tenemos un liderazgo en esa ciudad, en ese concilio, muy abierto, muy progresista, que lo ha demostrado en muchas ocasiones con planteamientos claros a favor del migrante, a favor de los jóvenes dreamers, de los DACA, apoyos de, incluso hay una fundación ahí que da con recursos para la lo que cuesta la renovación del DACA para los jóvenes dreamers, muy, muy echados para adelante, la clínica que tienen allá en Park City muy comprometida con la comunidad. Entonces, es un extraordinario ejemplo, pero también es único, como les digo, es más abierto, más progresista, más liberal el liderazgo en Park City comparado a otros lugares. Pero eso como no debe limitarnos a promover que siga siendo también un ejemplo en otros lugares este tipo de apertura. Y es lo que he buscado también al llevar ese mensaje a otras autoridades locales, a otras ciudades, a otros condados, de cómo, cómo hay ejemplos exitosos de integración, de apoyo a la comunidad, en el que todos ganan, porque si hay una buena convivencia, pues hay menos delitos o se reportan más, la comunidad es más participativa, más activa en las escuelas, y eso es lo que quieren también las autoridades, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Park City también tiene desafíos, y ustedes son quien mejor lo pueden describir, pero sin duda el costo de la vivienda es muy alto, el gran problema de la transportación. Yo sé que hay autobuses y que son gratuitos, pero no llegan a todos lados y eso es un gran desafío. Entonces, es también parte de los desafíos muy, muy específicos que tal vez uno como cónsul no puede cambiar, pero sí puede por lo menos levantar la voz cuando se estén haciendo políticas públicas en esos temas, pues decir, muy bien, no se olviden de los inmigrantes que están en Park City cuando diseñen sus rutas de los camiones, ¿no? No se trata nada más de que vayan a los centros turísticos, pero también que acerquen a la población que está trabajando en esos centros turísticos como sus servicios a que puedan llegar. Entonces, es ahí también una función importante de un cónsul de llevar esos temas a los liderazgos y apoyar a todo, también a los liderazgos que localmente están pues poniendo el dedo en estos temas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el caso de Park City. Para mí es muy significativo por todo lo que representa, por la importancia de nuestra comunidad que está ahí contribuyendo y las necesidades muy claras, muy específicas que tienen y que debemos trabajar para ver cómo se pueden atender.
Y siento que, claro, Park City también reconoce que hay muchas limitaciones con lo que han hecho. Todavía hay mucho trabajo que hacer, como en casi todos los lugares. Y tiene razón que el liderazgo tiene un papel muy, muy, muy grande en este tema, porque gracias al interés del liderazgo que ha tomado el interés en hacer ese cambio, se ha podido lograr todo eso. Y siento que para llegar a lograr algo similar también va a requerir tener un liderazgo que esté dispuesto a combatir estos problemas que existen. Entonces, quería preguntarle, porque usted mencionó la dificultad en transporte aquí en Park City, pero ese es también un problema muy grande en la ciudad de Salt Lake. Claro, tiene las vías de camión y las vías del tren y los trenes, los trolleys, pero no abarcan la gran necesidad que existe, particularmente con la zona industrial en el valle. Casi no hay transporte público que llegue ahí a una manera adecuada, causando que se requiera que la mayoría de las personas que vayan a esa área a trabajar tengan que usar un automóvil y eso crea más problemas. Entonces, me imagino que usted está enterado de todo esto y es algo que tal vez tenga alguna idea o alguna opinión.
Pues muy cierto todo lo que comenta. Efectivamente, su diagnóstico es el mismo que comparto de en este año identificar esos desafíos, esos problemas de nuestra comunidad. Obviamente, el transporte público no llega a todos lados, Pero yo creo que lo que es clave aquí, y eso es va con mi objetivo general, es cómo logramos una mayor participación de nuestra comunidad para hacer pues la presentación de estos problemas. O sea, lo que quiero decir es que nos tienen que escuchar cuando diseñen los grandes, digamos, proyectos para el crecimiento de este estado. Tienen que escuchar a la comunidad hispana, a sus líderes. Tenemos que ir, y no soy yo solamente, o sea, es toda la gente que se sienta con la capacidad y la información, y si no, pues trabajemos juntos para lograr esa información, pero nos tienen que escuchar, porque al final, en este país, en Estados Unidos, la participación política, la participación cívica se da en todos los niveles, en el nivel de la escuela, cuando van los papás a las reuniones del PTA, en el nivel de la ciudad o del condado, cuando uno puede y debe pedir la palabra, y es porque es un vecino de esa ciudad, y decir que no estoy de acuerdo o con esta medida, o con que si van a cambiar el uso del suelo, o nos están preguntando de por dónde debe pasar el camión. Bueno, pues yo les digo, debe pasar por acá. O sea, la participación es muy, muy importante, y eso es algo que como comunidad todavía nos falta. Nos falta, y hay que decirlo de forma clara. Y hay muchas razones, y todas son muy rescatables. Nuestra gente está trabajando 2 o 3 turnos y pues no tiene tiempo de llegar e ir a la reunión con la alcaldía, por ejemplo, o se sienten cohibidos por la diferencia del idioma, ¿no? Dicen, pues yo no me expreso tan bien en el inglés, entonces sé que la reunión toda va a ser en inglés. Pero hay formas también donde debemos superar eso, podemos pedir interpretación, tenemos ese derecho, y es muy importante que se escuche nuestra voz. Ese es el interés, digamos, de grande plazo de consulado, de que nuestra comunidad sea más integrada, sea más escuchada, y eso requiere de todos. Entonces, en el caso muy específico que hablamos del transporte, va a ser muy importante que estemos en las reuniones hablando de lo que necesitamos como comunidad, porque también es muy significativo que en porcentaje la población hispana tiene un uso bastante alto del servicio de transporte público, ¿no? Del tracks, de los autobuses. Entonces, pues nos tienen que escuchar ahora que están hablando de cambiar un tipo de oficina, que con una nueva legislación y hacia dónde van a ser las nuevas rutas. Entonces, ese es nuestro desafío. O sea, hay grandes problemas y nuestra comunidad debe ser escuchada, y no es solo el cónsul, pero son todos los liderazgos, es apoyar a la gente que tiene algo que decir para que se les escuche en este país, en el caso concreto de este estado.
Y bueno, entonces, ¿todavía tiene algún plazo antes de que se termine su término aquí en el estado de Utah? ¿Más o menos cuánto tiempo le resta?
Pues no tenemos un término asignado cuando nos mandan a un consulado o una embajada, pero estamos en general un promedio de 3 o 4 años. Yo esperaría estar los 4 años, por lo menos. Para mí, mi experiencia ha sido muy positiva en esta comunidad. Creo, como les platicaba, que hay mucho que hacer. Pero también creo que tenemos muchas oportunidades. Hay gente muy comprometida, muy abierta, de gran corazón, que quiere mucho a la comunidad hispana, que quieren ayudarnos, y tenemos que hacer las propuestas claras para que logremos hacer esas alianzas. Entonces, pues mi interés es estar trabajando aquí por lo menos otros 3 años, y yo espero que sí. No soy. Soy un diplomático, o sea, un funcionario de gobierno que ha hecho exámenes para ser funcionario. Entonces, yo no soy un nombramiento, digamos, político. Entonces, más allá de los tiempos políticos electorales en nuestro país, los diplomáticos que estamos en los consulados, en las embajadas, representando a México como funcionario de gobierno, pues vamos a seguir trabajando y apoyando a nuestra comunidad, porque esa es nuestra obligación.
Bueno, y entonces, ¿cuál es el plan para el futuro? Ha mencionado el venir a hablar con las escuelas, pero me imagino que otro de los temas que a veces también no se abarca mucho y no se tocan mucho son las personas que son los nativos, son los indígenas naturales de esta región, que existían antes de que el Estado se convirtiera en Estado, cuando, por ejemplo, el territorio era parte de México.
Así es.
Y hay todavía familias, tribus completas que estuvieron aquí desde antes de ese tiempo. ¿Cuál es la relación para el consulado con esa gente?
Pues es una relación incipiente, o sea, todavía tiene mucho que desarrollarse, porque los pueblos originarios en Utah son también ejemplo del trabajo y de cómo requieren una relación especial con las autoridades del Estado. Nos interesa mucho conocer su experiencia, nos interesa reconocernos con esta historia común de que tenemos los mexicanos con estos pueblos que estaban originalmente en esta región. Entonces, hay una enorme posibilidad, pero también mucho trabajo que hacer, porque ha sido muy poco lo que se ha hecho hasta ahorita. Creo que hay un enorme potencial y se puede hacer en una forma muy clara, muy escalonada. Por ejemplo, promoviendo actividades culturales donde nos podamos ver ese origen común, ¿no? Al presentar nuestros mitos, al presentar cómo hacemos desde vasijas, artesanías, como tienen ejemplos que encuentran esa herencia, ese origen histórico. Creo que puede ser una forma de irnos conociendo más, y me interesaría mucho explorarlo en los próximos meses.
Hace unas semanas tuvieron la oportunidad de participar con el gobierno de México. Bueno, no sé exactamente el papel que hubo, pero pudieron invitar a una artista mexicana quien vino a hacer una plática en el consulado de México. ¿Qué papel tiene el arte con el con el consulado?
Pues un papel muy significativo. tenemos, como hablaba, diferentes responsabilidades. Hay un área también de promoción artística, cultural, y queremos que se conozca el México moderno, de lo que es la riqueza de un país joven, contemporáneo, que está produciendo. Entonces queremos aprovechar cualquier representación del arte contemporáneo mexicano que esté en la zona o que pueda traerse, y lo queremos hacer igual, haciendo equipo, trabajando con las organizaciones sin fines de lucro que hay en la comunidad, que están ya tiempo promoviendo el arte y la cultura y la historia de México. Las universidades, creo que es muy importante que se lleven la Universidad de Utah, el Centro de Estudios Latinoamericanos, su departamento de arte, pero creo que hay mucho que hacer, hay un interés de promover. Y les quiero también compartir, estamos por remodelar un espacio dentro del área del consulado para que sea una pequeña área de exposición, de galería, y que sea un espacio natural para que todo artista, todo conferencista hispano, no solo mexicano, tenga un espacio para presentar, ¿no? Y que no tengan que cobrarle, y que sea un lugar accesible. Entonces, también es parte de buscar, esta es sumar, generar oportunidades, abrir espacios como el que queremos hacer dentro del consulado para exposiciones y trabajar con los diferentes actores aquí para traer más representación y que conozcan a México, el México moderno, y cómo es un resultado de esta historia, riqueza, de mestizaje que tiene un origen milenario.
Una de las cosas que yo he tenido la oportunidad de hacer es platicar con personas quienes nunca han ido a México. Y una cosa que me he dado cuenta es que hay una idea de que México es un país que está completamente subdesarrollado, no hay mucho desarrollo que se diga. Lo cual no es cierto, sabiendo
Cierto.
que en el estado, por ejemplo, de Guanajuato, en donde está una gran parte de mi familia, es un estado industrial. De hecho, la ciudad donde vive mi familia es primeramente industria. Hay fábricas de automóviles y de otros servicios de ese estilo, ahí donde construyen los vehículos, etcétera. Pero siento que eso también abre las puertas para traer nuevas relaciones y desafortunadamente a veces también abre las puertas para otros abusos. ¿Cómo puede una persona, especialmente en la posición del consulado, cómo le hacen para manejar esas dos cosas?
Muy buena pregunta. Tenemos que ser siempre muy claros, muy objetivos, informando qué es México. O sea, tenemos que explicar la riqueza de nuestro país, la diversidad, los desafíos que tiene y invitarlos a que la conozcan, ¿no? A que vayan a México y que conozcan pues las diferentes regiones del país, una parte, un norte muy industrial, un Bajío, como nos está comentando, en Guanajuato también, creciente con industria también, y un sur, en sureste también, pues con recursos naturales enormes, pero también con mucha pobreza, con mucha desigualdad. Esa es también el México actual, moderno, y cómo se está buscando pues combatir esas diferencias con diferentes políticas. Entonces, nuestra obligación es presentar ese México con toda su riqueza, con todos los desafíos, contradicciones. El tema de la violencia no se debe tampoco esconder, sino hablar claramente cuál es la situación, dónde hay obviamente un índice mucho más claro, delictivo, donde el crimen organizado está muy activo, y donde hay otras partes donde es muy claro que hay una seguridad normal como en cualquier otra ciudad, pero hay que tener cuidado. Entonces, siempre queremos ser muy claros, muy abiertos, muy transparentes, y lo mejor es cuando la gente conoce a México, ¿no? Cuando viajan y te dicen, bueno, ya lo conocí, ya me di cuenta de que efectivamente esto es una ciudad muy moderna, como cualquier capital, ¿no? De un país europeo, tiene todo tipo de arte, cultura, exposiciones, vibrante, y también puedo reconocer que hay desafíos, ¿no? Entonces, nuestro interés es que la gente conozca México, conozca, lo visite como turista, como empresario, como misionero también, y que se cuiden en ese proceso, pero a la vez sabemos que son experiencias que les marcan. Esa es una característica también única de este estado, de Utah, como mucha de su gente pues ha viajado a otro país, y muchos han viajado a nuestro país, a México, y a otros países hispanos, ¿no? En el centro y Sudamérica, y entonces es gente que se trae un recuerdo muy bonito de esa experiencia, y queremos mantenerlo vivo con el arte, cultura, como hablábamos hace poco, y eso es parte de nuestro desafío de seguir vinculando, ¿no? Entonces creo que ese es la forma de acercarse a un tema tan complicado como puede ser no conocer un país y simplemente quedarse con ciertos prejuicios de lo que escuchaste en la televisión o viste una imagen muy fuerte en un noticiero, pero eso no puede representar a un país tan rico como nuestro país, 120 millones de mexicanos, y una riqueza enorme, ¿no? Y igual no lo puede representar a cualquier otro país hispano, ¿no? Lo que solo salga 30 segundos en un noticiero, la noticia de ayer. Entonces, el objetivo y nuestra misión siempre es buscar dar una visión objetiva de lo que es la circunstancia de nuestro país, moderna y actual.
En los últimos minutos que nos restan, tenemos solamente unos 4 minutos. ¿Hay alguna cosa, un reto que usted está determinado a superar, realísticamente? Porque entiendo que es difícil decir, bueno, me gustaría erradicar la discriminación, ¿verdad? Eso es algo que me
Claro.
imagino se puede hacer, pero un reto que usted se ha hecho, que planea tener terminado, antes de terminar su término aquí.
Pues yo quiero fortalecer los liderazgos y eso creo que es muy factible, es muy posible, porque uno ya existe, ¿no? O sea, no hay nada nuevo, pero dos, hay una gran oportunidad de que nuevas generaciones, jóvenes, gentes de otras ciudades, otras regiones, también cobren más importancia. Entonces, yo creo que es factible en el corto plazo tener más líderes en nuestra comunidad, hispanos, mexicanos, y eso va a beneficiarnos a todos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando juntos, encontrando oportunidades, apoyando a aquellas personas que ves que están trabajando y que tienen un proyecto. Entonces, uno se va a sumar a ellos con el apoyo que implica que el consulado diga, ok, pues voy a tu actividad y llevo estas informaciones y voy a invitar a otra gente y así vamos generando más capacidad y esos líderes van a ayudar a nuestra comunidad porque van a ser los que van a hablar por ella como hablábamos hace poco, ¿no? De la importancia de la representación. Eso es algo muy posible y lo tenemos que hacer por el bien de nuestra gente y porque, como señalaba, tenemos que sumar recursos, no solo el consulado, sino todas esas otras organizaciones, gente que le importa el desarrollo y el bienestar de la población hispana, de la población mexicana, mexicoamericana, porque saben que el crecimiento de este estado, de Utah, se va a dar y se sigue dando con toda la población inmigrante que está aquí. Entonces, ese es el objetivo y creo que lo podemos lograr.
El cónsul José Borjón con el Consulado de México en Salt Lake City. ¿Alguna cosa que quiera compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Y compartir una noticia que para mí es nueva, no sé para ustedes, pero me dio mucho gusto. Un mexicano, un joven de origen de Guerrero, Jorge Luis Tlasmanteco Vázquez, que es de Park City, fue designado el estudiante del año de Utah, es de la Treasure Mountain Junior High. Entonces, pues me da mucho gusto por este joven, por su trabajo, por su dedicación. Quiero aprovechar este espacio para reconocer a él y su familia, y también me da mucho gusto que sea de Park City, porque justo habla de lo que estábamos comentando, de cómo hay un apoyo, de un reconocimiento, y qué mejor que sea un joven de ahí, de Park City, que haya sido designado el estudiante del año de todo el estado. Entonces, pues compartir esa nota, por lo menos para mí es nuevo, tal vez ustedes ya lo habían escuchado, yo lo leí en el periódico apenas, desde hace un par de días, pero muy significativo y me uno a las felicitaciones que él y su familia merecen.
Sí, de hecho, yo conozco a ese joven, es un joven que se lo merece mucho. Cónsul Borjón, muchísimas gracias por haber venido al programa.
Gracias a ustedes, Jorge, por esta oportunidad, como siempre. Y seguimos el diálogo abierto con mucho gusto.
El cónsul José Borjón, con el Consulado de México en Park City.